El Seifer que hoy trae los funcionarios a los que le deben descontar el sueldo por incumplidores.
Sí, una medida que tomó este gobierno, particularmente Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción. ¿Por qué? Porque habían establecido esto. Como no estaban cumpliendo, había casos increíbles que no presentaban declaraciones juradas, hemos contado acá durante años y no pasaba nada, bueno, se activó el proceso para investigar y hacer el seguimiento de las presentaciones de declaraciones juradas, que es los bienes que tienen todos los funcionarios, los que tienen todos un cargo por encima de coordinador.
Claro, ¿hasta qué nivel es la declaración jurada?
Y por encima de coordinador, de director, o sea, si tenés un cargo medianamente jerárquico, incluso hay algunos asesores que están obligados.
¿Y nadie la presentaba nunca? No, ¿esto es algo nuevo?
No. Se presentaba, pero había un grado de incumplimiento en algunos lugares alarmantes. Hay un caso paradójico que era un exfuncionario de Bido, hablamos acá, que está en juicio ya penal porque durante 7 años no presentó ninguna declaración jurada y era un secretario de Estado. Pero, bueno, ahora estaba pasando con la nueva gestión y con el cierre de la gestión anterior. ¿Y qué se establece en este punto? Es que los que no presentaron declaración jurada, que el plazo que había marcado Laura Alonso y la Oficina Anticorrupción era octubre. O sea que en teoría ya le tendrían que haber descontado por lo menos en 2 meses. Bueno, el descuento del 20% de la retención, del 20% del sueldo, hasta tanto se pongan en orden y presenten los papeles. Y entonces uno empieza a buscar, porque por un lado es el incumplimiento de los funcionarios y por otro lado es el incumplimiento de la Oficina Anticorrupción a hablar y contar la información pública. Parece ser que a veces tienen esos problemas de que les cuesta dar la información pública, que es pública, y es complicado. Yo desde el día, digamos, del 1 de octubre hasta hoy, estuve tratando de chequear la información de quienes habían incumplido, y recién hoy hubo una nota que salió en La Nación sobre los números de los que sancionaron, pero no se saben los nombres de a quién sancionaron. De los 3.000 que en una primera instancia estaban, 3.500 que estaban en la primera instancia incumpliendo, se regularizaron la mitad con intimaciones de la Oficina Anticorrupción, porque empezaron tipo persona por persona y jefe de recursos humanos por jefe de recursos humanos a decirle, che, vos tenés que presentar. Y bueno, varias personas del nuevo gobierno se pusieron en orden y algunas incluso de la gestión anterior, que también les llegó la cartita a sus casas o a sus oficinas, y se tuvieron que regularizar. Y de los que quedaron, dicen que hay 93 sanciones. No se sabe todavía cuáles son los nombres, pero uno puede saber cómo, cuáles tendrían que ser sancionados. ¿Cómo? Buscando la declaración jurada de cada uno de los 3.000 que estuvieron ahí nombrados y viendo quién todavía no la presentó. Y entonces ahí empezamos a encontrar lo más picante de esto.
Vos te tomaste ese trabajo.
Me tomé ese laburo. Hace 2 meses que estoy haciendo esto, tratando de que alguien de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso o alguno de sus algunas de sus personas de prensa, podían contrastar si efectivamente estas personas fueron las ya sufrieron el descuento, pero bueno, fue imposible, fue algo, un mecanismo que fue muy complicado.
¿No existe el mecanismo o no lo quieren responder?
No contestaban, había mucha reunión, muchas personas de prensa que trabajan hasta las 8 y 5 no te atienden el teléfono, cosas raras, pero bueno, al margen de esas...
Eso me parece normal, más que raro.
Sí, al margen de esas nimiedades de la estructura del Estado, pudimos encontrar una listita de nombres picantes para decir quiénes. Por lo menos un mes seguro le tendrían que haber descontado un 20% de su sueldo.
A ver, Daniel Seifert.
El embajador en Panamá, el señor Miguel del Cel, no solo no aparece en ningún lado Miguel del Cel, no aparece ni como incumplidor, pero de su declaración jurada es como un misterio. No aparece en ningún listado de nada, pero Miguel del Cel no se sabe el patrimonio de él, así que un 20% de su sueldo debería estar siendo retenido.
Por ahí está hueveando en Panamá y no tiene tiempo de ocuparse de estas cosas porque... del Cel, la que hizo en todo caso antes de la política, la hizo con entendiendo entradas.
Claro.
Entonces es como que la falta de presentación de una declaración jurada tiene que ver más con la sospecha de que se haya enriquecido por la corrupción, cosa que no aplica a Miguel del Cel.
Bueno, está bien, pero es un deber de funcionario público.
No, yo no digo. Como... Hace un año, yo digo que la tiene que presentar, pero es el que menos problema tiene que tener en presentarla.
Sí, pero es muy probable que se haya colgado del Cel y que no sepa los mecanismos del Estado, que ahí le pasó a mucha gente de este gobierno.
No me extrañaría que haya mucha incomunicación en las estructuras del Estado. Lo sospecho, solo por lo que veo, me parece que a veces no es que fluye tanto la información. No lo estoy justificando, digo que Tiene que ser el primero decir, tomá, acá tenés mi declaración jurada, mirá, todo esto se lo debo a Midachi.
Aranguren,
le da un beso y la deja.
Aranguren, el ministro Aranguren, por ejemplo, al principio se había retrasado en presentar su declaración jurada, pero después le dijeron, mirá, los mecanismos son así, la presentó. A Miguel de Cel, alguien le debe haber dicho, claro, che, tenés que presentar la declaración jurada. Pero bueno, está en un caso, por ejemplo, el ex embajador, para contar un caso de la gestión anterior, el ex embajador en España, Carlos Bettini, un hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, no presenta tampoco su declaración jurada, que es la del último año, 2015, más la de salida. O sea, son dos presentaciones que tendría que haber hecho. ¿Qué pasa con los exfuncionarios? Porque es cierto, la gran mayoría del listado que va a quedar, que seguramente hoy a la tarde lo va a sacar, si tienen tiempo y prestancia, la Oficina Anticorrupción, sobre quiénes son los que quedan en la última lista. ¿Qué pasa con los que son exfuncionarios? Bueno, en teoría no tendrían que poder tener acceso a cargos públicos. Entonces, atenti con eso, porque quizá alguien dejó de ser funcionario nacional, pero quizás un funcionario provincial, y puede llegar a tener un dolor de cabeza, porque le pueden llegar a intimar el sueldo público de otra instancia, o que nada, que se tenga que retrotraer la designación. Un lío fuerte. Quizá por eso hubo muchos más de los ex funcionarios kirchneristas que empezaron a ponerse al día. Por ejemplo, uno fue Gustav Ross, viste, el que es medio pariente de Guado de Pedro, que todavía es titular de una UDAI en Mercedes, y bueno, él se puso al día, por ejemplo, con su declaración jurada. Pero siguiendo con los que están, vamos a hablar los más picantes, que son los del gobierno actual. Matías García Oliver, que es el subsecretario de Asuntos Institucionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura del Gabinete de Ministros.
Se te fue el aliento, la presentación.
Matías García Oliver es hombre de Marcos Peña. Marcos Peña tiene bastantes incumplidores en su estructura. Debe haber 5, 6, 7, 8 de sus funcionarios de segunda y tercera línea que están en falta y que seguramente no deben estar cobrando el sueldo completo. Es el caso de Sofía Feroce, que también es directora de producción audiovisual de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Y la tenemos a Natalia Cantín, que es jefa de gabinete de Peña.
¿Jefa de gabinete de la Jefatura de Gabinete?
No.
¿Es así hasta que se hace un jefe de gabinete?
Claro, sí. No, perdón. Es la directora de medios provinciales y locales de la Jefatura de Gabinete. Así que Natalia Cantine también está en falta. Una persona muy cercana a nosotros también está en falta. Es de la estructura de Lombardi. Se trata de Gabriela Ricardes, la mujer que está a cargo de Tecnópolis. Su cargo oficial es directora de contenidos, creo, del sistema de medios públicos. Está en falta, así que deben estar reteniéndole el 20% de su sueldo. Al igual que una pariente, Inés Sorreyeta, la prima de Máxima Sorreyeta, que está designada, fue bastante conflictivo cuando se supo su designación en el Consejo Nacional de Políticas Sociales. Un cargo de un sueldo de más o menos 30.000 pesos, así que de esos 30.000, restale 20, seguramente se lo están reteniendo a Inés.
¿La visitó a la hermana cuando vino la reina Máxima?
Ah, no me enteré, voy a ver. Seguramente. Otro hombre de Peña, mucha gente con Peña, Ignacio Bruera, que es parte del Plan Belgrano, ¿verdad? En el Plan Belgrano también, los que son directores intermedios del Plan Belgrano, ninguno. También son estructuras nuevas en el Estado, hay que decirlo, la burocracia, y que cuando hay que crearla tarda un poco más. Pero bueno, chicos, pasó un año, ¿no?, en estos temas. Y el último que te quiero destacar es el flamante director del Hospital Nacional Baldomero Sommer, que es Gustavo Marrone. Como director de un hospital nacional también tendría que haber presentado su declaración jurada y no lo hizo. Hubo algunos que entraron sobre el pucho. Por ejemplo, Fabiana Túñez, de la Comisión de la Mujer, la presentó el último mes. Yo me venía fijando a ver si Túñez estaba en la lista y la íbamos a mencionar, y no, lo presentó. También Popic, un hombre de Aranguren, lo presentó creo que hace 2 semanas.
Al final. Presentado. Bien, la presentaron.
Sí. Ellos llegaron. Yo supongo que si lo hicieron hace 2 semanas, 3 semanas, es probable que le retuvieron un poco del sueldo anterior. Lo que pasa es que, bueno, como en la Oficina Anticorrupción...
No, pero no era octubre el límite, el primero de octubre era el límite.
Claro, octubre era el primer sueldo, el que se cobraba en octubre. Si no habías presentado, te tenían que descontar. Yo no sé si hicieron alguna movida como para tirarlo a noviembre y recién ahora lo están blanqueando, porque también les pasó que era imposible desde la Oficina Anticorrupción llegar, que les contestaran los propios gerentes de recursos humanos de cada área. Un lío, la verdad, que estás hablando de miles y miles de presentaciones. La reducción es grande. Uno rarísimo, ¿sabes quién está en falta de la gestión anterior?
¿Cuántos son en total?
ahora que quedan.
Todos los que están adentro, todos los que están incumpliendo en este momento.
Del último listado, en 3.500, se supone que ahora quedaron la mitad. Casi siempre cargos bajos. Hay líos, porque de hecho
la
hubo...
¿La mitad de 3.500 no sí. la presentó?
Sí, la mitad de 3.500 no la deben haber presentado aún. Lo que pasa es que hay algunos lugares, por ejemplo, la FIP y... Hay otra entidad que también, que no me acuerdo ahora, tuvieron problemas con los sindicatos que pusieron medidas de amparo, que la justicia no le dio lugar, pero ya están en instancia de cámara, según, porque dicen que un cargo intermedio no tiene que explicar sus bienes, y es una disputa legal. Los sindicalistas se plantaron y dijeron, no, nosotros somos personal jerárquico, vamos a ampararnos en esto, y están ganando tiempo de esa forma.
Claro.
Entonces, por eso hay muchos números grandes. En las universidades pasó algo parecido, que no estaban acostumbrados a presentar declaraciones juradas. Pero te decía, nombres raros de la gestión anterior que no cumplieron: Carlos Espínola, que era el secretario de Deportes, y Ubaldo Matilde Ofiliol, que yo no sabía ni que cobraba del Estado, pero resulta que era asesor especializado del fútbol para todos, y está en falta, no presentó su declaración jurada.
Nacional informa.
Horas 15:30 en la República Argentina, temperatura 22 grados 5 décimos, humedad 40.